Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo vas?
Bueno, bien, el clima sigue cambiado aquí, se complica en el norte del país porque esto es un adelanto. A ver. El pasado viernes, la empresa Loricer, que es sociedad anónima, que es la propiedad de la minera San Gregorio, que está ubicado en Minas de Corrales, en Rivera, anunció que el día antes, es decir, el jueves 14, se había presentado concurso de acreedores. Según sostienen en su comunicado, se trata de organizar o reorganizar, mejor dicho, la situación empresarial, y aseguran que dos cosas interesantes dicen acá, ¿no? Que necesitan hacer otro tipo de exploraciones subterráneas, que todavía no han obtenido los permisos, y que van a continuar con sus operaciones en Colombia. No dice qué va a pasar acá, si señalan que las operaciones de la empresa van a continuar hasta finales de julio de este año y luego seguirán haciendo mantenimiento, digamos, limpieza y mantenimiento es lo que van a hacer. Hay allí un grupo importante de trabajadores, entre 150 y 200 trabajadores que, bueno, pasarán al seguro de paro seguramente. Y la empresa también dice que, curioso esto, que durante los dos últimos años la empresa había sido eximida del pago de regalías. Aún así, según ellos, estaban pérdidas, las pérdidas son para nosotros también, ¿no?
Claro.
Esto es lo que suele ocurrir. Uh-huh. Es decir, por ahora se plantean continuar con sus operaciones en lo que denominan el proyecto ANSA en Colombia, ¿no?
Bien.
Bueno, con respecto al otro tema, es decir, la seguridad y la justicia, ¿no? Esta mañana fue asesinado un policía ahí en el barrio Conciliación, un policía que no estaba trabajando como policía, sino como repartidor de agua, y en algún momento el conductor del camión bajó para entregar un pedido. Se acercaron dos personas en una moto y el policía estaba en la calle, se había bajado del camión, estaba junto a la puerta. Y las informaciones difieren en realidad. Hay quienes dicen que le pegaron un balazo sin preguntarle nada. En realidad es difícil comprobar esto porque solamente hay videos, no había testigos muy cercanos. Recibió un balazo en la cara y otra serie de balazos en el cuerpo. Fue trasladado al hospital San Boa, pero falleció apenas llegó, ¿no? Un hombre joven, realmente, no había cumplido 40 años todavía. El sindicato se va a reunir hoy para ver qué medidas adoptar en este caso. Pero este es el cuarto policía asesinado en lo que va del año, ¿no? Es uno de los tantos crímenes cotidianos a los que nos vamos acostumbrando. Así como nos vamos acostumbrando al hurto, al aumento, al incremento de hurtos y rapiñas, ¿no? Y también nos vamos acostumbrando a otras situaciones peligrosas que forman parte ya del paisaje cotidiano, que es los arrestos ciudadanos, es decir, la gente asumiendo el papel de policías. El sábado pasado, en el suplemento Que Pasa del País, se publicaba una crónica a propósito de lo que está ocurriendo en Toledo, ¿no? Y se cuentan allí algunas circunstancias que son graves, ¿no? Por ejemplo, un determinado día cuentan que los liderados por el concejal Alfredo Silva, del Partido Colorado, entre los que hay varios policías o ex policías y ex militares, se encontraron a las 3 de la mañana con un joven que llevaba una garrafa de 3 kilos. Lo detuvieron. Entonces el pibe dijo que en realidad tenía una bebita que necesitaba calentar la leche, se había quedado sin gas y había ido hasta la casa de su madre a buscar una garrafa. Entonces fueron hasta la casa de la madre con él, despertaron a la madre y efectivamente la madre corroboró su versión, ¿no?, de que había buscado la garrapa para llevarla a su casa. Esta persona estuvo detenida ilegalmente durante no sabemos cuánto tiempo. Y esta historia, digamos, va a llevar a cosas peores, es decir, al irrespeto de las normas y las leyes, se empieza a pisotear todo tipo de derechos, porque hay quienes creen que tienen más derecho que el resto, asustados, amedrentados por la delincuencia, digamos, creen que tienen más derechos que el resto, ¿no? Mientras tanto, Bonomi sigue discutiendo con los jueces y los jueces con Bonomi. Y el Frente Amplio está discutiendo qué cambios le va a hacer al Código del Proceso Penal, ¿no? Bonomi se queja de que hay 600 policías cuidando a víctimas de violencia de género. Es un número muy importante, realmente, es un número muy importante de policías. Ahora, si Bonomi nos quiere convencer que porque hay 600 policías menos en la calle se produce este incremento del delito, me parece que nos toma por tontos, porque en realidad se supone que tenemos una cifra, yo te diría que casi impresionante de policías, ¿no? Tenemos mucho más de 30,000+ efectivos policiales.
Sí, además hay que ver la evolución en el tiempo. Yo ya había efectivos policiales aplicados a esta tarea desde antes, así que...
No tanto como ahora,
pero de todas maneras también no era algo que no existiera.
Claro, no era algo que no existiera. Bueno, están el tema de las tobilleras, yo qué sé, están... digamos, estamos discutiendo sobre lo accesorio, no sobre lo importante, ¿no?
Claro.
A ver, a nosotros nos sigue pareciendo que, me parece que estamos enterrados en un tema que va a tener graves consecuencias sociales y políticas, ¿no? Y en realidad está referido este problema, a ver, no es el problema de la seguridad, el problema político que estamos viviendo está referido a la presencia de un solo hombre, que es el ministro Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior. Que el Poder Ejecutivo sostenga a Bonomi, que ya es rechazado incluso dentro de la policía, es una situación grave, esto hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Porque es una situación vieja, que se veía venir este deterioro,
sigue la tendencia,
digamos, no se puede resolver el problema. Han ocurrido cambios en la operativa policial que han resultado en un fracaso, no han funcionado. Yo oí el otro día algunos colegas comentar, creo que en la radio acá mismo, señalar, para mi asombro, ¿no?, que en el centro hay una multitud de policías vigilando, y es probable que sea así, que en el centro de Montevideo haya una enorme cantidad de policías. Ahora, si salís del centro, claro, te vas a lugares más alejados, sí, o te vas, andá más cerca, digamos, a Ciudad de la Costa, o a la costa de Canelones, o te venís a Maldonado, te vas a encontrar con otra realidad, y ni quiero mencionar el resto del país, ¿no?
Sí,
hay allí un problema operativo importante sobre cómo se resolvió la asignación de estos recursos, que es un problema grave, sin ninguna duda.
Sí.
¿Por qué Bonomi no se va? Bueno, a ver, esto es un problema que... Esto es un asunto que está resolviendo el presidente de la República, ¿no?
Uh-huh.
Y yo supongo que también lo está resolviendo el MPP.
Uh-huh.
Los votos del MPP se necesitan para aprobar la rendición de cuentas. Supongo que eso debe estar en consideración también arriba de la mesa.
Uh-huh.
Y sobre cómo se van a proyectar los acuerdos para las próximas candidaturas. El problema es que lo que uno percibe es que el resto de los ciudadanos estamos siendo rehenes de esta situación política. Un nuevo ministro del Interior, así sea Mandrake, que va a resolver el problema, no lo va a resolver. Porque este problema de la seguridad tiene raíces mucho más complejas, tiene raíces mucho más más amplias en el tiempo, digamos.
Sí, tiene raíces sociales.
Creo que todos sabemos, claro, ya dónde está el problema, social, ¿no?
Pero tiene que mejorar la situación.
El problema es que hay que mejorar la situación, pero además se necesita un refresh, como dicen, ¿no?
Totalmente.
A ver.
Hay que resetear.
Hay que resetear. Me parece que llegó el momento de resetear. Creo que esta situación es peligrosa políticamente hasta para el propio Frente Amplio, porque, por ejemplo, vos ves que la desesperación de la gente, ¿no?, lleva, entre otras cosas, a la propagación de una inigualable cantidad de noticias falsas.
Sí, sí.
Me impresiona, ¿no?, ver las falsedades que se reproducen a cada rato, digamos, o que se toman como verdaderas y la gente las reproduce y el miedo continúa creciendo. somos rehenes del miedo. Una sociedad controlada por el miedo es muy peligrosa. Esto que está ocurriendo en Toledo, según dice el suplemento que pasa, hay 70.000 personas organizadas de alguna manera en el país, 70.000. A ver, Daniel, prestar atención al número, porque estamos hablando de que tenemos la mayor cantidad de policías cada 100.000 habitantes de norte a sur de América Latina, donde hay situaciones mucho más graves desde el punto de vista de seguridad que Uruguay, ¿no? Sin ninguna duda, creo que esto no hay que explicarlo. Tenemos una inigualable cantidad de guardias de seguridad.
También.
Que seguramente debe andar por el mismo número de policías. Más los vecinos organizados. En realidad estamos llegando casi a tener un vigilante por cada uno. Y ponele la enorme cantidad de cámaras que tenemos instaladas en todo el país y que la gente acepta como una cuestión normal. Todos, el miedo ha hecho que cedamos nuestros derechos. El miedo está haciendo que cedamos nuestros derechos.
Es que el miedo es el factor fundamental para hacerle olvidar los derechos a la gente.
Bueno, claro, y ahí es donde está el problema de cómo actúa la justicia en este tema, ¿no? Porque hay un principio básico que dice que todos somos iguales ante la ley. Yo creo que hay algunos que son más iguales que otros,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, por ejemplo, para citarte algunos casos, ¿no? Sanabria, Francisco, parece haber actuado solo, o su padre, Wilson, porque ni uno solo de sus testaferros, cuyos nombres se conocen, fueron reclamados su citación y su procesamiento por el fiscal, Morosoli, ninguno ha sido citado a declarar, ya pasó más de un año, ¿no?
Claro.
El escribano Antonio Sulamián parece que hace lo que quiere en la sede penal, es decir, va cuando quiere, cuando se le ocurre ir. Es muy gracioso esto, por no decir triste, ¿no?
Tiene lo de Bascú también, ahí un poco de
y
política. Sendí
que fue procesado por robo, porque, a ver, digamos, el peculado robo.
Fue
procesado por robo, pero sin prisión.
Sí.
Los delincuentes ricos, como vimos el otro día en la cárcel, hacen lo que quieren. Ahora, Asuntos Internos está investigando varias denuncias por presuntos vínculos entre policías y delincuentes. Yo he escuchado esta mañana a un legislador del Partido de la Gente reclamar que se debe poner a los militares en lugar de los policías para cuidar las cárceles, para evitar la corrupción. ¿Y quién nos va a asegurar que los militares no se corrompan?
Qué divertido. ¿Quién dijo eso?
Guillermo Fachero lo dijo esta mañana.
Qué interesante.
Bueno, avisarle que los militares ganan la mitad del sueldo de la policía.
Bueno, claro.
Pero además,
los militares se han corrompido en todo el mundo. Anda, mira, México, Colombia.
Hay que avisarle que la corrupción está en todas partes. No hay
nada
libre de corrupción.
No hay un antídoto.
No hay un sector libre de corrupción.
El único antídoto contra la corrupción posible, que tampoco la va a parar, es tener una política de combate a la corrupción sin mirar quién sea, ¿no? Y ser duros en ese combate.
Acá no se hace,
mirando para un lado y para otro.
Acá no se hace porque hay estudios y abogados muy prestigiosos,
claro,
que están buscados por la justicia de otros países, y acá la justicia acá ni se mueve. ¿La fiscalía dónde está?
Y bueno, sí, todo.
Está pintado, Díaz. Parece que para estos casos sí, le estoy hablando específicamente, ustedes saben, del estudio Posadas y Vecinos, ¿no?
Sí, pero hay un lote, ¿no?
No hay un lote, digo uno por decir uno que conocí,
sí,
que es de dominio público, no estoy inventando nada, yo se lo he publicado en la prensa.
Pero claro, ¿no? Pero es cierto, es cierto.
Y no
pero
pasa nada.
Pero ni de ahora siquiera, acordate que lo dijo Abel Reynoso, ¿no? Y
claro,
lo acusaba de Posadas.
Claro.
Abel Reynoso, que era el delegado de la DEA en el Río de la Plata. Ahora, quiero decir, estamos viviendo una situación muy compleja porque el miedo lleva, además, a reclamar una nueva reducción de nuestros derechos constitucionales. Hoy lo decía Fachelo, yo lo he oído en otros legisladores, reclamar medidas prontas de seguridad. Me parece que estamos llegando a un límite sobre el cual la reacción ciudadana seguramente se va a expresar como se expresa ahora, decir cortar rutas o protestar o pedir esta historia. Acá estamos en otro problema. Acá estamos ante otro problema. Me resisto, he criticado la instalación de cámaras de seguridad precisamente por eso, me resisto a ser vigilado, me resisto a que la gente, a que nos estén vigilando sin saber qué están haciendo. ¿Quién nos vigila? ¿Vos sabés quién te vigila?
No.
¿Sabés quiénes son los que están en el centro de vigilancia?
No.
Nadie tiene idea. Uh-huh. Nadie tiene idea qué hacen con tus imágenes. Sí. Nadie sabe a dónde va a parar eso, a qué archivo va a parar eso.
Si mañana salís en un video de loco mía, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, pero a ver. Vos te reís, pero a ver, con imágenes se puede hacer cualquier montaje,
sí,
¿no?
Se puede hacer cualquier montaje.
¿Quién controla las imágenes? Porque, a ver, si tenemos los problemas que tenemos, yo tampoco tengo confianza en eso.
Y después, ¿sabes qué, Carlos? Hay que quitarle ese pensamiento mágico en torno a las Fuerzas Armadas. Me parece increíble que tengamos que explicar que las Fuerzas Armadas no son comandos de elite conformados por Einstein que salen a combatir el crimen, ¿no? Digo, parece que tienen una visión idílica. Las Fuerzas Armadas hacen muy buena tarea humanitaria, lo hemos dicho muchísimas veces. Las Fuerzas Armadas uruguayas, y tienen muy poca experticia, ¿en qué tendrán experticia? Porque digo, realmente no combatimos, sabemos que no tenemos capacidad para resistir ningún combate. Lo único que hay que hacer es controlar las fronteras y ayudar a la gente en todo lo humanitario. Tareas policiales. ¿Dónde vieron la experticia del ejército uruguayo para este tipo de tareas?
Pero yo creo que forma parte de la política del miedo.
Por eso.
Seguir instalando más miedo, ¿no?
Claro.
Como forma de controlar ciudadano. Me parece que eso es lo más peligroso de todo esto. Y lo estamos aceptando pasivamente.
Tal cual.
Estamos aceptando esto como una cuestión que ya no tiene resolución. Tiene que ser así o así. No hay otra forma de ver esto.
No, la verdad que no.
A mí me parece que es muy peligroso. Claro. Me parece que... que es la peor forma en que el gobierno del Frente Amplio termine su tercer mandato. No se están dando cuenta de esto, ¿no?
Sí.
Están provocando lo peor de lo peor en el ámbito ciudadano, en el sentir de la gente, digamos.
Uh-huh.
Todos los días estamos viendo imágenes de los justicieros,
claro,
lo pongo entre comillas,
sí,
que detienen gente en la calle.
Sí, sí.
Acá los únicos que demuestran autoridad para juzgar son los jueces y los policías para detener, no la tienen los ciudadanos. Creo que eso hay que dejarlo claro. Pero por otro lado, el Parlamento parece estar pintado, porque votan una ley y la autoridad tiene que corregir y a veces no saben lo que votan, entonces ahí tenemos problemas.
Claro.
Estamos votando leyes sobre nimiedades que son importantes para determinados y pequeños sectores de la población, pero no son importantes para el conjunto de la población, ¿no?
Claro.
Y entonces, ¿qué estamos haciendo?
No, tal cual, nada más eso, la visión del pensamiento mágico de que las Fuerzas Armadas van a venir a solucionar algo que no están capacitados ni ahí para solucionar.
Pero entonces, ya el mundo nos indica esto, a ver, se lo digo a Fachelo, ¿no? Las Fuerzas Armadas en Colombia,
sí,
las Fuerzas Armadas en México, le dieron el control al ejército de la lucha contra la contra el narcotráfico, tuvieron que sacarlo porque habían corrompido hasta los altos mandos,
claro.
Pusieron a la Marina, ahora no saben que van a tener que poner a la Fuerza Aérea, pues ya corrompieron a la Marina también, y esto va a seguir, y antes habían comido a la policía, y claro, porque se está peleando contra un poder desconocido, digamos, y sobre todo que cuenta con recursos incalculables.
Es así.
Puede
es así.
Poner la plata del mundo.
Es así, es tal cual, como lo decís. Bueno, así como mañana, Carlitos.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.